Para muchas personas en el llamado Occidente, hasta ahora no parecía que en Túnez o Egipto existieran dictaduras. Y es que durante décadas tanto el poder político como mediático han insistido en que esos dos países amigos eran estados moderados. Sin embargo, la horrible palabra dictadura se ha venido usando exclusivamente para el mundo árabe musulmán, que tras la caída del Irak de Saddam Hussein se ha centrado únicamente en Irán. Y ahora, muchas personas se preguntan, ¿cómo? ¿Había entonces otras dictaduras en la región? ¿Y nos lo han ocultado los medios de nuestras ejemplares democracias? Para profundizar en este asunto, adaptamos el artículo de opinión publicado por el portal Medelu.org por el analista internacional Ignacio Ramonet, bajo el título de Túnez, Egipto, Marruecos, esas dictaduras amigas.
Un primer abrir de ojos se lo debemos al rebelde pueblo tunecino. Su prodigiosa victoria ha liberado a los europeos de la retórica hipócrita y de ocultamiento en vigor en sus ministerios de exteriores y sus medios. Obligados a quitarse la careta, simulan descubrir lo que sabíamos desde hace rato, que las dictaduras amigas no son más que eso, regímenes de opresión.
Sobre el asunto, los medios no han hecho otra cosa que seguir la línea oficial, cerrar los ojos o mirar hacia otro lado, confirmando la idea de que la prensa no es libre salvo en relación con los débiles y la gente aislada.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo con aplomo que en Túnez había una desesperanza, un sufrimiento, un sentimiento de ahogo que hay que reconocer que no habíamos apreciado en su justa medida, con respecto al sistema mafioso del clan Ben Ali Trabelsi.
No habíamos apreciado en su justa medida, dice Sarkozy, en 23 años, a pesar de contar allí con servicios diplomáticos más prolíficos que los de cualquier otro país.
A pesar de la colaboración en todos los sectores de la seguridad, policía, gendarmería e inteligencia.
A pesar de las estancias regulares de altos responsables políticos y mediáticos franceses que establecían allí desacomplejadamente sus lugares de veraneo.
Pese a la existencia en Francia de dirigentes exiliados de la oposición tunecina, mantenidos como apestados al margen por las autoridades francesas y de acceso prohibido durante decenios a los grandes medios.
En realidad, esos regímenes autoritarios han sido y siguen siendo complacientemente protegidos por las democracias europeas, despreciando sus propios valores, con el pretexto de que constituyen baluartes contra el islamismo radical.
El mismo cínico argumento usado por Occidente durante la Guerra Fría para apoyar dictaduras militares en Europa, como España, Portugal, Grecia o Turquía, y en América Latina pretendiendo impedir la llegada del comunismo al poder.
Y ahora llega la formidable lección de las sociedades árabes revolucionarias a los que en Europa los describían con términos maniqueos, es decir, como masas dóciles sometidas a sátrapas orientales corruptos o como muchedumbres histéricas poseídas por el fanatismo religioso.
Y he aquí que de repente surgen en las pantallas de nuestros ordenadores o de nuestros televisores unas sociedades preocupadas por el progreso social, nada obsesionadas por la cuestión religiosa, sedientas de libertad, sobrepasadas por la corrupción, detestando las desigualdades y reclamando democracia para todos, sin exclusiones.
Lejos de las caricaturas binarias, estos pueblos no constituyen en modo alguno una especie de excepción árabe, sino que se asemejan en sus aspiraciones políticas al resto de las ilustradas sociedades urbanas modernas.
Y es que un tercio de la población tunecina y casi un cuarto de la egipcia navegan regularmente por Internet. Las manifestaciones en Túnez y en Egipto han estado desprovistas de todo simbolismo religioso. Además, son las nuevas metodologías de la comunicación de Internet las que animan estos movimientos. Ellos proponen una nueva versión de la sociedad civil en la que el rechazo al autoritarismo va de la mano con el rechazo a la corrupción.
Especialmente gracias a las redes sociales digitales, las sociedades tanto de Túnez como de Egipto se movilizaron con gran rapidez y pudieron desestabilizar el poder en tiempo récord, aún antes de que los movimientos hayan tenido la oportunidad de madurar y de favorecer la emergencia de nuevos dirigentes dentro de ellos.
Es una de las raras ocasiones en las que sin líderes, sin organización dirigente y sin programa, la simple dinámica de la exasperación de las masas ha bastado para conseguir el triunfo de la revolución. Se trata de un momento frágil y sin duda las potencias ya estarán trabajando, especialmente en Egipto, para que todo cambie sin que cambie nada, según la vieja paradoja de la novela El gato pardo.
pero esos pueblos que conquistaron su libertad deben recordar la advertencia de Balzac: se matará a la prensa como se mata a un pueblo, otorgándole la libertad.
En las democracias vigiladas es mucho más fácil domesticar legítimamente a un pueblo que las antiguas dictaduras, pero esto no justifica su mantenimiento, ni debe empañar el ardor de derrocar una tiranía.
El hundimiento de la dictadura tunecina ha sido tan veloz que los demás pueblos magrebíes y árabes han llegado a la conclusión de que esas autocracias, las más viejas del mundo, estaban en realidad profundamente corroídas y no eran por lo tanto más que tigres de papel. Esta demostración se ha verificado también en Egipto.
De allí este impresionante levantamiento de los pueblos árabes, que lleva a pensar inevitablemente en el gran florecimiento de las revoluciones europeas de 1848 en Jordania, en Yemen, en Argelia, en Siria, en Arabia Saudí, en Sudán y también en Marruecos.
En Marruecos, una monarquía absoluta en el que el resultado de las elecciones siempre trucado, siempre lo decide el soberano, que designa según su voluntad a los llamados ministros de la soberanía. Unas cuantas decenas de familias próximas al trono continúan acaparando la mayoría de las riquezas.
Los cables difundidos por WikiLeaks han revelado que la corrupción marroquí llega a niveles de indecencia descomunales, mayores que los del Túnez de Ben Ali, y que las redes mafiosas tenían todas como único origen el palacio. Un país en el que la práctica de la tortura está generalizada y el amordazamiento de la prensa es permanente.
Sin embargo, como en el Túnez de Ben Ali, esta dictadura amiga se beneficia de la gran indulgencia de los medios y de la mayor parte de nuestros responsables políticos, los cuales minimizan las señales del comienzo de un contagio de la rebelión.
Cuatro personas se han inmolado ya prendiéndose fuego. Se han producido manifestaciones de solidaridad con los rebeldes de Túnez y de Egipto en Tánger, en Fez y en Rabat.
Acosadas por el miedo, las autoridades han decidido subvencionar preventivamente los artículos de primera necesidad para evitar las rebeliones del pan.
Importantes contingentes de tropas del Sáhara Occidental habrían sido desplazadas aceleradamente hacia Rabat y Casablanca. El rey Mohamed VI y algunos colaboradores se habrían trasladado a Francia el 29 de enero para consultar a expertos en orden público del Ministerio francés del Interior.
Aunque las autoridades desmienten las dos últimas informaciones, está claro que la sociedad marroquí está siguiendo los acontecimientos de Túnez y Egipto con excitación, preparados para unirse al impulso de fervor revolucionario y quebrar de una vez por todas las trabas feudales.
Y a pedir cuentas a todos aquellos que en Europa fueron durante décadas cómplices de las dictaduras amigas.